¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una semana más a este programa con IDE Inmobiliario, en el que hablamos de nuevo del momento en el que vive el sector, porque es, dice, una auténtica revolución. Y es que ha sido una semana de mucha actividad. Entre estas actividades se ha celebrado este miércoles la octava edición de FIMAC, un evento organizado por CaixaBank y Asprima, que fuimos testigos y donde se han lanzado muchos mensajes sobre la mesa, muchos datos que ponen en valor el buen momento que vive el sector inmobiliario. También se ponía en el centro esa importante necesidad de contar con la financiación para el sector y se dieron, como decía, muchos mensajes. Y uno de ellos es importante, decía un invitado, que hay que crear un sector inmobiliario con letras mayúsculas. Yo añadiría que es así, que se está creando un sector inmobiliario con letras mayúsculas, pero que todo tiene que acompañar. Y ese acompañamiento, en ese acompañamiento es muy importante también esa colaboración público privada. Precisamente, hubo en este evento representación política, participaban precisamente portavoces de diferentes partidos políticos para hablar de políticas de vivienda y también de suelo. Y durante esa mesa de debate se habló de la vivienda asequible como una de las soluciones para ese acceso de los jóvenes a la vivienda. Y hace unos días, al hilo de este asunto, la Comunidad de Madrid presentaba esas líneas estratégicas de su plan de vivienda, al que denomina Madrid tu casa, y dentro de estas líneas estratégicas, la vivienda asequible ocupa pues un lugar destacado, porque el 50% de la vivienda asequible que se construye en España se realiza aquí en Madrid, así lo aseguraba Paloma Martín, consejera de Vivienda. Y hay varias promociones ya dentro del Plan Vive que están en marcha. Por eso queremos saber qué es una vivienda asequible, cómo se construye, cómo se gestiona, cuál es el futuro de la vivienda asequible en nuestro país y qué planes tiene la Administración para todo ello. Hablamos este jueves en este programa de Con IDE Inmobiliario del futuro de la vivienda asequible en España. Pues comenzamos ya hablando, como les decíamos, del futuro de la vivienda asequible en nuestro país y hay que saber o diferenciar también qué es vivienda asequible. Eso es lo que les queremos demostrar esta mañana con la mesa que hemos preparado, saber qué es vivienda protegida, qué es vivienda asequible, qué es vivienda también social, qué les diferencia. Y no sé si son en la forma o en el fondo, se lo vamos a preguntar ya a José María García, es viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. José María, bienvenido, buenos días, ¿cómo
Hola.
Estamos? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Elena?
¿Qué tal, todo bien?
Aquí. Sí, muy bien, la verdad, contento y con las pilas cargadas.
Bueno, vamos a hacer un programa didáctico, ¿no?, para conocer un poquito más allá de lo que es esa vivienda asequible, cómo se gestiona, cómo se construye, qué está haciendo la Comunidad de Madrid. Y aquí hay que darle, digamos, forma, ¿no? No sé si esto de la vivienda protegida, la vivienda social, la vivienda asequible es parecida en la forma, aunque en el fondo es muy diferente.
Pues voy a tratar de ser didáctico. Yo creo que para acceder a la vivienda se puede acceder en el mercado, compitiendo, en compra o en alquiler. Es la vivienda libre, ¿no? La que tienes capacidad de pagar. Hay una vivienda que tiene carácter social, que es aquella destinada a aquellos que tienen menos capacidad económica, que tienen una dificultad económica, son vulnerables y en cierto modo es responsabilidad exclusiva de la administración pública proveerla. Pero luego hay un espacio muy amplio en el acceso a la vivienda en el que hay dificultad en el acceso en forma de compra o alquiler, compitiendo en el mercado, y al cual se le debe dar respuesta. Tradicionalmente en España se le ha dado respuesta con la vivienda de protección pública, la antigua vivienda de protección oficial, las viviendas que tienen, por así decirlo, un precio limitado por la intervención pública. El suelo que se destina a este tipo de viviendas acaba con una normativa que obliga a unos precios que no se pueden superar, tanto en compra como en alquiler. Se habla mucho últimamente de la vivienda asequible. Las personas que trabajan en este sector hablan del affordable housing anglosajón, pero en España hay un término que está muy bien, que es la vivienda asequible, que en realidad es la respuesta a través de generar oferta a esas personas que tienen dificultad a la hora de competir en el mercado, tanto de compra como alquiler. Y eso solo se resuelve generando una oferta suficiente con la colaboración de todos los agentes, no solo públicos, también privados. Esto no es competencia exclusiva de la Administración y se trata de poner una oferta suficiente amplia en el tiempo a un precio asequible que no comprometa los recursos económicos de las familias. Básicamente, eso sería la vivienda asequible.
Bueno, creo que lo has descrito muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, ahora, pero después te lo voy a hacer porque has puesto sobre la mesa. Es muy importante la colaboración público-privada. De hecho, en la parte privada tiene mucho peso el hecho de que se construya la vivienda asequible, ¿no? La Administración da paso a crear todas las... favorecer que se construya esa vivienda asequible, pero hay otra parte que tiene también una importancia vital para que sea una realidad. Se trata de las constructoras y hoy esta mañana nos acompaña Andrés Rituertos, Project Manager de Plan Vive, de una de las empresas que está haciendo vivienda asequible, de Culmia. Bienvenido, buenos días. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno,
¿qué tal? ¿Todo
gracias
bien?
Gracias a vosotros por invitarnos y por intentar explicar conjuntamente con el resto de invitados el cómo podemos hacer dentro del sector privado que la vivienda asequible sea esa solución a tantas familias que tienen problemas económicos para poder acceder a esa vivienda, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde Culmia, como promotora inmobiliaria, sí que generamos en su momento en la licitación del Plan Vive un proceso novedoso, colaborativo con varias empresas, entre las que está Sogeviso como futuro explotador de las viviendas y también está Avintia como grupo constructor, que a través de su parte de industrialización, que se denomina Habita, pues generamos un proyecto muy novedoso. Intentamos cambiar todo lo que teníamos aprendido hasta este momento y apostar por intentar hacer unas viviendas muy competitivas desde un punto de vista de plazo, fundamentalmente. Uh-huh. Para nosotros es fundamental que el coste, sabemos que va a ser muy difícil poderlo contener, pero si conseguimos terminar las promociones antes, vamos a poder rentabilizar y conseguir esos alquileres muchísimo más rápido. Uh-huh. Entonces nos pusimos en contacto también con 5 equipos de arquitectura de reconocido prestigio, entre los que está evidentemente Cano Escario.
Que ahora presentaremos.
Sí, fenomenal, perdona que me he adelantado un poquito. y generamos una mesa sobre la que pusimos en el centro el proyecto. Para nosotros el proyecto, que era el proyecto de la presentación de esta vivienda asequible. Vivienda asequible. Y trabajamos todos de manera colaborativa y generamos además, como te decía, un modelo de construcción muy revolucionario, uh-huh, basándose en la industrialización, fundamentalmente. De hecho, Habita, que ha hecho un esfuerzo tremendo por hacer y por implantar una fábrica en Aranda de Duero, es la que genera los elementos industrializados, uh-huh, pero todo esto tiene un origen en un proyecto tridimensional bien trabajado por parte de todos los equipos de arquitectura, que definen todos y cada uno de los elementos que después se van a poner a mucha velocidad y a mucha rapidez en cada una de las promociones. Uh-huh. Fuimos adjudicatarios al final del lote 3, uh-huh, que son 1.763 viviendas en 12 promociones que están ubicadas en 5 municipios de la Comunidad de Madrid: San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcalá de Henares y Getafe y Alcorcón. Y ya están todas las promociones lanzadas.
Pues ahora hablamos sobre ello, porque perfecto, tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Vamos a hablar de lo que se está construyendo, cuántas viviendas asequibles tiene previstas construir o, digamos, gestionar, en este caso, la Comunidad de Madrid para este año y para el que viene. Pero también, hablando de gestión, ¿quién se carga de la gestión? Que es muy importante, ¿no? ¿Quién gestiona que todo se cumpla, ¿no? De que la finalidad de estas viviendas se cumpla. Bueno, pues hay una compañía que se llama Sogeviso, Andoni Sorolla, su director general. Andoni, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué
Muchas
tal?
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Todo
encantado
bien?
Encantado de estar aquí.
Porque ustedes se ocupan de esa parte de la gestión, ¿no? Para que todo el proceso, sea desde esa parte privada a la parte pública, sea una realidad.
Efectivamente, o sea, el proceso es complejo. Sí. Aparte de que arranca, sí, porque lo impulsa la administración, necesitamos un promotor con capacidad para hacerlo, en este caso, uh-huh, necesitamos un producto, necesitamos un equipo de arquitectos y además necesitamos un capital que espera un retorno, todo eso. Si todo eso se cuadra, falta la última pata, uh-huh, que es, esto hay que gestionarlo, porque estamos hablando de personas. Yo siempre me defino que no somos un servicio inmobiliario, sino nosotros gestionamos personas que viven a alquiler y por lo tanto sus, uh-huh, contratos, sus problemas, sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, efectivamente, de este circuito somos la última pata, pero también la más perdurable.
¿En el tiempo?
En el tiempo, efectivamente.
Porque para que todos los oyentes sepan qué es lo que hace Sogeviso, Realmente ustedes son, como decíamos, no sé si llamarle intermediación, intermediarios entre esa parte de público-privada para que se cumpla precisamente toda la ordenación, hacia dónde... ¿Qué es lo que hacen realmente?
Mira, el origen de Sogeviso, que es una empresa que creó el Banco de Sabadell,
sí,
era gestionar toda la parte social de la vivienda que tenía el banco, uh-huh, ante una situación de bloqueo absoluto. Uh-huh. Gente que perdía su vivienda porque no podía pagar la hipoteca, que el banco hizo una opción de ofrecerles un alquiler social que era absolutamente deficitario, pero coincidiendo con la definición que hacía, uh-huh, claro, el banco no es una ONG, ¿qué tenemos que hacer? Y además con unos precios bajísimos y además con una alta morosidad. Entonces buscaron un equipo de profesionales que éramos ajenos al banco y ajenos al inmobiliario clásico, uh-huh, ¿no? Al mundo, y nos pidieron, desde el mundo de la mediación, del sector público, del tercer sector, etcétera, y nos pidieron qué podíamos hacer.
Uh-huh.
Y nuestra propuesta, que se acabó ejecutando, en esencia, que es lo que querían ellos, es decir, bueno, vamos, pues ellos nos pedían, transformemos estos activos de forma socialmente responsable.
Uh-huh.
Bueno, pues transformar los activos es muy simple. Si el problema es que no pagan, pues vamos a ver por qué no pagan. Y si el problema es que no pueden pagar, vamos a intentar a ver qué puedan pagar. Con cosas tan simples, tan, uh-huh, simples, como informarles de todas las ayudas públicas, la gente no se entera,
uh-huh,
hacer un plan de inserción laboral a estas familias, etcétera, etcétera. Es un poco la idea de acompañar. De aquí hemos experimentado una relación con el inquilino singular y de aquí nos hemos trasladado más a una gestión genérica, más inmobiliaria, pero siempre sin perder este foco inicial, que son las personas.
Bueno, visión interesante la de Sogeviso, porque es muy importante que empresas como la vuestra estén precisamente de intermediarios, ¿no?, en esa gestión, ¿no?, que eso, bueno, pues nos da un poco ver por dónde va el futuro del sector inmobiliario, ¿no? De lo que dice 2015, nacisteis en 2015. Año importante, ¿no? O sea, ya, bueno, sí, habíamos pasado la crisis, habíamos pasado y había que reorganizar todo. Y yo creo que es importante hacerlo con todo lo que, bueno, por lo que estamos hablando. También es importante construir y saber cómo se construye y cómo se ve desde la parte de arquitectura una casa o una vivienda asequible. Diego Escario es arquitecto socio, director de Cano Escario Arquitectura. Bienvenido, Diego. Buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Elena.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
¿Cómo se realiza, ¿no?, cuando alguien piensa en un proyecto de vivienda asequible? ¿Qué pasa desde un estudio de arquitectura para que se realice la idea, ¿no? ¿Cómo es la idea? ¿O tiene que tener algunas características especiales?
Bueno, indudablemente es un desafío, ¿no? Es un condicionante muy importante, ¿no?, el que tenga que ser vivienda asequible, ¿no? El entrenamiento en la vivienda protegida tradicional creo que sirve mucho, ¿no?, a los arquitectos que estamos inmersos en este proceso de vivienda asequible. Y luego los procesos constructivos, evidentemente hay que seguir desarrollándolos por el camino que arrancan. La iniciativa de Culmia con la industrialización del grupo constructor de Avintia y de Avita es muy potente porque se trata de industrializar al máximo el proceso constructivo, ¿no? La industrialización no es algo nuevo, lleva pues desde Mesopotamia hace 7.000 años con el invento del primer ladrillo.
Y pensamos que estamos inventando algo, ¿eh?
No estamos inventando, seguimos evolucionando, somos parte de ese proceso evolutivo y en construcción también, ¿no? Entonces, efectivamente, el ladrillo tiene muchos años, ¿no? Y es un primer arranque del concepto off-site de poder fabricar piezas que luego se trasladan al sitio donde hay que colocarlas. Lo que pasa es que, claro, todo esto ha ido evolucionando mucho porque, claro, los sistemas de transporte, de elevación, han mejorado mucho y luego el gran empuje de estos 20 años de la digitalización y de la robotización, ¿no? Uh-huh. Es lo que revoluciona y lo que hace que tenga que estar muy presente la industrialización en los procesos constructivos, ¿no?
Uh-huh.
Así como el desarrollo social también. Ahora también, digamos que el trabajo manual in situ está menos valorado que los procesos industriales controlados, tanto por su seguridad por su efectividad y sostenibilidad también, porque lo que se produce de huella de carbono es evidentemente inferior y esa línea también es muy importante ahora en los procesos constructivos, ¿no? Uh-huh. Todo esto, cuando hablamos de digitalización, sin los sistemas digitales en todos los campos, sería absolutamente imposible el desarrollo de estas técnicas, ¿no? La introducción del BIM, del Building Information Modeling, ¿no? Que entra en la industria y en la arquitectura concretamente, pues no se podrían diseñar, como se hace ahora, edificios completos, perfectamente determinados, porque realmente el BIM no es un proceso de 3D, sino realmente una base de datos potentísima en el que todas las piezas de un edificio están perfectamente establecidas, representadas, y como consecuencia de esa base de datos surge un modelo tridimensional. Pero realmente es la potencia de la digitalización la que lo convierte en algo tan potente. Y luego la robotización, porque nosotros ahora entregamos para el sistema Walex de Habitat, nosotros entregamos el software completo en sistema BIM, que va directamente al robot de la máquina, que lleva unos puentes grúa que colocan los costeros, vamos, por no meternos en detalles técnicos, uh-huh. pero los costeros son colocados con imanes de una forma completamente robotizada y las piezas salen o deben salir exacta y precisamente como han sido diseñadas y modeladas con esa base de datos que es el BIM, ¿no?
Y se construye más rápido, evidentemente.
Mucho más rápido.
Los plazos, digamos que se acortan, ¿no?
Se acortan, lo que hablaba Andrés Rituerto. Es cierto, porque se solapan y entonces mientras se va fabricando las determinadas piezas, se va preparando también el terreno, nunca mejor dicho, para poderlas luego ensamblar, ¿no? Uh-huh. Y el proceso de ensamblaje es muchísimo más rápido y en seco que con los sistemas tradicionales.
Pues vamos a hablar precisamente de los plazos, porque lo que no sé cuáles son los plazos para los proyectos, pero José María seguramente nos lo va a contar. El Plan Vive tiene dentro, bueno, hay una parte que se ha constituido ya, hay otra parte también pendiente. ¿Cuánta vivienda de asequible hay en la Comunidad de Madrid en este momento? ¿Cuánto está proyectando construir en los próximos años?
Bueno, pues ahí hay que rescatar las estadísticas de calificación de vivienda de protección pública, ¿no? Que es el equivalente a la vivienda asequible en España. Y hay que tener en cuenta que en los últimos 3 años, apenas en toda España se han promovido 25.000, 26.000 viviendas asequibles, de las cuales con destino al alquiler asequible, poco más de 5.000, 6.000 de ellas. Es decir, el volumen no es del todo suficiente para dar respuesta a esa demanda, que como decía es muy amplia, ¿no? Entre la vivienda social y la vivienda libre hay una gran demanda de vivienda asequible. El Plan Vive en este momento tiene licitadas y adjudicadas 5.400 viviendas, otras 1.137 que en apenas una semana tendrán la adjudicación definitiva, un nuevo lote, es decir, 6.600 que estarían en marcha, de las cuales más de 3.000 ya están en construcción. Y muchas de ellas, las que están en construcción industrializada, probablemente a final de año veamos esa finalización de las primeras obras del Plan Vive. Uh-huh. Hay que dimensionarse 1.600 viviendas en relación a esas 25.000 en 3 años que os he manifestado, las apenas 6.000 de alquiler asequible que se hacen en toda España en ese mismo periodo. El volumen es muy relevante. Pero eso es insuficiente. Hay que dar una oferta mucho más amplia, una respuesta mucho más amplia, y eso pasa porque todos los operadores públicos pongamos en servicio la materia prima que es de todos, que es el suelo, uh-huh. en favor de este tipo de proyectos. La administración no se puede convertir en el primer especulador del suelo y retenerlo, y no ser capaz de ver que proyectos como el Plan Vive, en el que simplemente la administración autonómica, la Comunidad de Madrid, pone en servicio ese suelo y no invierte ni un solo euro porque la inversión lo hace el concesionario privado que atrae esa inversión, que la convierte en 6.600 viviendas que dan respuesta a 6.600 familias que acceden a una vivienda entre un 30 y un 40% de precio de alquiler por debajo del mercado, que no seamos capaces de ver que la administración tiene un papel relevante, sobre todo en movilizar el suelo, simplificar las normas, hacer pliegos de condiciones que faciliten la colaboración público-privada y generar un marco de seguridad jurídica que haga que esos inversores no tengan miedo en invertir en un producto como el inmobiliario, en tener de socio a la administración y que al mismo tiempo todos cumplamos ellos su responsabilidad social y tener una ganancia razonable y la administración pública cumplir su papel de poner a disposición una suficiente cantidad de vivienda de calidad a un precio asequible.
Uh-huh. José María, hablas tú del suelo, has puesto sobre la mesa muchas cosas de las que vamos a hablar, hablas de la inversión privada, pero sobre el suelo, hablamos siempre del mismo problema, ¿no? El problema del suelo, el suelos dotacionales, ¿no? Para construir precisamente este tipo de vivienda, ¿cuánto suelo se va a liberalizar desde la Comunidad de Madrid para construir este tipo de viviendas?
Pues con la aprobación de la llamada Ley Ómnibus el pasado mes de diciembre, la Ley 11-2022, todo aquel suelo dotacional que tenga, por así decirlo, un uso vacante, es decir, que se haya producido ese suelo y que con el paso del tiempo no se haya construido allí ningún equipamiento para el cual inicialmente fue concebido, por diferentes razones, puede ser porque la sociodemografía de ese ámbito ha cambiado, porque no hay suficientes niños o porque hay muchos mayores y eso estaba destinado a una escuela infantil en un lugar donde no nacen niños, pues que tengamos la capacidad de transformar ese dotacional vacante en una solución habitacional, en un uso residencial. La ley Ómnibus permite que, con un límite del 5% del aprovechamiento residencial del ámbito, ese incremento de soluciones habitacionales se pueda producir. Y ahí invitamos a cualquier administración que tenga ese tipo de suelo, en cualquier ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, que vea que tiene una oportunidad de movilizar ese suelo precisamente para el alquiler asequible, que es lo que se está demandando y complementa muy bien ese espectro en las fórmulas de acceso a la vivienda. Uh-huh. La vivienda no puede ser solo en acceso en propiedad, la vivienda no puede ser solo proveerla a través de la administración pública como vivienda de especial necesidad, sino que hay que dar respuesta en ese rango intermedio. Uh-huh. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, nosotros estimamos en una prospección inicial que tenemos capacidad para movilizar suelos para el orden de 12.000, 13.000 nuevas soluciones habitacionales en los próximos años. Y vamos a trabajar decididamente en poner en servicio ese suelo porque es el papel que tenemos que jugar.
De forma parte de ese plan Vive, vamos a preguntar porque antes cuáles son las características que tienen este tipo de viviendas que van dentro del SEPAN Vive que estáis construyendo desde Culmia.
Bueno, pues en los pliegos de la Comunidad de Madrid nos obligaron a todos los que participábamos a hacer una vivienda muy diferente de lo que podemos entender hoy como vivienda social. Todas las promociones van equipadas con unos servicios comunitarios pues muy asimilables a cualquier tipo de promoción privada. Allí desde piscinas, gimnasios equipados, cuartos de salas de comunidad para los inquilinos, hay zonas comunes verdes muy amplias, pistas deportivas, bueno, hay servicios de portería, hay un montón de servicios que hacen que la calidad dotacional de estas promociones esté en un nivel, como te decía, muy similar al de una vivienda privada. Uh-huh. Además, nosotros, a través de la apuesta que hicimos con la vivienda industrializada, conseguimos hacer que las envolventes de nuestros edificios fueran muy potentes. Uh-huh. Estamos hablando que un coeficiente de transmisión habitual en una promoción tradicional puede estar en torno al 0,34, nosotros estamos en el 0,23, conseguimos unos coeficientes de energía, de poco consumo interior de energía muy altos. Con esto conseguimos clasificaciones AA en certificación energética e incluso pues entidades como BRIAN, que son entidades que se dedican a certificar medioambientalmente las construcciones, pues están dando los inputs sobre clasificaciones de muy bueno, incluso en algunas de ellas excelentes. Uh-huh. Con lo cual, como te decía, las calidades, digamos, de las viviendas que estamos ofreciendo y que vamos a hacer para el Plan Vive están...
¿Cuántas vais a hacer para ese Plan Vive?
Nosotros a día de hoy tenemos adjudicado el lote 3, ya están en marcha, como uh-huh. te comentaba anteriormente, 1.763 viviendas, pero también somos adjudicatarios del lote único del Plan Vive 2, que son otras 1.137 viviendas, con lo cual nos ponemos en una velocidad de crucero de 2.900 viviendas con unas inversiones muy potentes. Estamos uh-huh. ya por encima de 200 millones en el primer Plan Vive y de más de 160 millones en el Plan Vive 2.
Uh-huh. ¿Cuándo se aterrizará esas 2.900 viviendas en el mercado?
Bueno, esto, como te decía, como son dos lotes, el primero La intención, como decía José María, es terminar las primeras promociones que arrancamos en el mes de julio y que en este mes de febrero hemos terminado de arrancar las dos últimas, con lo cual las 12 del primer lote, del lote 3, ya están las 12 en funcionamiento. Y la intención es que las primeras acaben, como te decía, para finales del año 2023, y que en el primer trimestre del 2024 ya Sogeviso pueda empezar a gestionar la explotación y la entrada de todos los inquilinos a poder disfrutar de sus viviendas.
¿Cómo se va a gestionar desde Sogeviso?
Una cosa es la gestión de esa operativa, sí, y la otra la previa, que es muy importante, que a lo mejor es lo que nos preguntará, lo que se preguntará. ¿Cómo se accede a esta vivienda?
Es la Efectivamente, eso es. Que nos falta información, pues la vamos a dar, ¿no? Porque a veces que dicen, nos falta información de muchas de las cosas que hay en el mercado, a lo mejor, muchos planes, y a veces que no se informa. Bueno, pues les vamos a dar todas las comunicaciones necesarias.
Sin entrar en mucho detalle, pues queríamos...
no tenemos tiempo casi, pero bueno.
La propia regulación de estas viviendas que ha hecho la comunidad fija unos criterios. Fija unos criterios que puede acceder a esta vivienda determinados perfiles con una limitación de ingresos altos. Bueno, y también una limitación de ingresos bajos, porque tienes gente que pueda pagar. Porque si no, todo este invento, si es social, ya es otro camino, como decía muy bien José María. Esto sería, estos que cumplan estos condicionantes. ¿Cómo? Pues habrá un proceso público de difusión unos meses antes de hacer la primera entrega, en que todo el mundo se podrá apuntar.
¿Cuándo se supone que puede ser la primera entrega?
Pues a principios del año que viene.
Andrés,
¿no?
A principios del año que viene. Nos ponemos en el año 2024.
2024 en el primer trimestre.
Pero estamos hablando ya de entrar la gente y firmar contratos, ¿eh?
Perfecto.
Eso es.
¿Es entonces ahí?
Entonces, pues, 4 o 6 meses antes, 8, tendremos que empezar, porque ya lo estamos trabajando y lo estamos trabajando muy bien. De por eso significa hacer unas bases públicas que la comunidad tendrá que avalar y que estamos en ello. Que se defina todo el proceso. El proceso básicamente es una difusión pública a través de los ayuntamientos, de la comunidad, de los medios de comunicación, de que se ponen más de viviendas, que hay que cumplir estas condiciones y que tú te puedes apuntar a través de un web, un sistema que estamos elaborando y tal, ¿no?
Siempre que se cumplan las condiciones de acceso a esa vivienda.
Que además luego habrá que contrastar. Siempre que se cumplan. Tú te apuntas y entonces entras en un proceso. Puedes decir, no, es que a mí me interesan tres habitaciones o una, porque ves los precios, que son distintos, porque yo somos dos personas o tres, porque yo quiero Getafe, no quiero allí, porque yo quiero, bueno, todas estas cosas, que son el filtro, que es lo que estamos elaborando de este precio, dará como lugar un listado de la gente que cumple estos datos, y al final habrá una selección básicamente cronológica, porque esto es como está planteado el decreto que lo regle, que es el primero que cumpla estos requisitos, que tenga una vivienda que se adapte a estos requisitos y que el primero que se haya apuntado, pues será el primero. Con lo cual, el mecanismo de difusión e información es muy importante. Ahora lo que estamos haciendo, y esto demuestra la expectativa, culmina en su fase de elaboración, lógicamente han puesto sus carteles, como exige el pliego, por otro lado, que explica que se va a hacer eso. Y, hostia, ¿qué hacemos? Porque la gente se preguntará. Pusimos solo un correo nuestro, tenemos una persona que se dedica a contestarlo entre 12 y 24 horas, no más de 48. Oye, que estoy interesado. ¿Y qué hacemos? Pues contestamos individualmente a cada correo que recibimos y además nos apuntamos su dirección de correo, porque en el momento que lancemos la convocatoria le mandaremos un mensaje diciendo ya te puedes apuntar. Con lo cual, esta persona tiene la garantía de que estará informada, porque siempre genera esta duda. Bueno, sin hacer ninguna campaña, porque aún estamos en una fase previa, pues gente que se ha interesado, al que le hemos contestado el correo para entendernos, llevamos más de 1,000 personas ya.
¿1,000 personas?
Más de 1,000. Ahora no sé, porque cada día cambia, ¿eh? Pero sí, más de 1,000.
Andrés, quería, porque, claro, estábamos hablando, pusimos el cartel, esas zonas donde estés construyendo este tipo de vivienda asequible, ¿dónde está en este momento?
Pues en el lote 3 se localizan en San Sebastián de los Reyes, en Tres Cantos, Alcalá de Henares, Alcorcón y Getafe. En el lote, en el siguiente lote, pues estará también Boadilla del Monte, Colmenar Viejo y en Pinto. O sea, que son localidades de la periferia de Madrid que tienen zonas de o ámbitos de urbanísticos que ya están completos y absolutamente consolidados, uh-huh. y que son verdaderos joyas de suelo, porque, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, pues poner este tipo de viviendas que, bueno, buscan el que la tasa de esfuerzo por parte de la familia no supere en torno al 30% y poco, hace que los alquileres comparados con las zonas estén muy por debajo del 30%, ¿no? Uh-huh. Entonces esto está generando, como dice Tony, una demanda muy, muy importante.
Uh-huh. Antonio, seguimos con el proceso porque decía, bueno, estamos en ese proceso de previo, ¿no? ¿Qué ocurre después cuando tengamos las viviendas ya hechas una realidad?
Una selección ordenada de personas,
sí.
Se llamará una y se... Hay un piso muestra, ¿eh? Y en función se le dirá lo quieres y firma un contrato y te vas.
Uh-huh. Y ¿ese podría?
Lo vamos a intentar hacer lo más razonablemente simple, dentro de lo complejo que es,
sí.
para facilitar uh-huh. precisamente esto, la atención y la aceleración de un proceso que en todo el circuito, el esfuerzo que ha hecho la administración uh-huh. en elaborar un pliego novedoso en la resolución de las decisiones que tenía, en el esfuerzo que se está haciendo, que hizo el equipo de arquitectos en hacer unos proyectos extraordinarios en unos plazos, ¿eh? Muy
comprometido. ¿Cuántos plazos, Diego?
Luego hablamos de eso.
ahora enseguida hablamos.
O en el esfuerzo que está haciendo en el proceso de promoción y construcción. Esto no es irrelevante. O sea, los plazos que estamos trabajando esto son extraordinariamente ajustados respecto a lo que es el mercado,
¿eh? Sí, bueno, un indicativo podría ser que hemos conseguido las 12 licencias en menos de un año, ¿no? Que esto es algo muy complejo, ¿no? Y aquí las administraciones públicas, bueno, yo creo que también tanto las locales, algunas con más o con menos intensidad, pero como la de administración evidentemente autonómica, ha hecho que todo esto tenga viento a favor, ¿no?
Bueno, además os encontraréis que la LPO se va a poder hacer mediante declaración responsable y por tanto nos vamos a ahorrar también ese trámite eterno que existía antes, porque la Comunidad de Madrid cambió la ley del suelo en ese sentido.
Uh-huh. La LPO, cuéntanos qué es lo que es exactamente, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando.
Es la licencia de primera ocupación.
Sí.
Es cuando una edificación ya está terminada, el arquitecto y el equipo constructor se la entrega al promotor y está sufriendo el coste de mantener el préstamo promotor, esa uh-huh. financiación y endeudamiento que ha hecho falta para construirlo. Resulta que la administración hasta ahora se reservaba la facultad de comprobar que efectivamente lo ejecutado se correspondía al proyecto que se presentó en su momento, y esa comprobación tardaba muchos meses.
¿Cuánto tiempo tardaba?
Pues de media 6 meses aproximadamente, en algunos casos uh-huh. y ayuntamientos mucho más, pero sin ningún beneficio para ninguna de las partes. Uh-huh. La administración, por un lado, no recibía esa vivienda terminada y la transformaba en un IBI de una vivienda ya terminada. El promotor constructor no liberaba el préstamo promotor y seguía sufriendo el coste financiero, y el destinatario de la vivienda, o inquilino o comprador, tenían que seguir soportando el pago de otra vivienda y no accedían a la que estaban demandando. Es decir, es de estas aberraciones que tiene la normativa, que ha habido que simplificar. Ahora, con la declaración responsable, lo que se declara responsablemente por parte de quien ha realizado ese proyecto es que esa obra cumple los condicionantes, tanto normativos como los que estaban establecidos en el proyecto, y luego la administración, lógicamente, se reserva la facultad de comprobar a posteriori. Pero la vivienda se puede entregar en el minuto uno. Uh-huh. 6 meses de reducción de plazos, 8 en economía, en inversiones, como se ha hablado aquí, de más de uh-huh. 200 millones de euros, tienen una importancia relevante, pero no porque se vaya a ganar más o que vaya a tener más rentabilidad la inversión, que también, sino que va a tener una rentabilidad social porque el alquiler va a ser más asequible, se va a repercutir en el precio uh-huh. y va a tener la rentabilidad social de que el destinatario último va a tener la vivienda antes de tiempo. Decías, ¿cuál es el futuro de la vivienda asequible en España? Uh-huh. Pues cuanto antes tengamos muchas miles de viviendas asequibles a disposición de los españoles, mejor, ¿no? Y esta es la muestra.
Bueno, esta es la muestra de la Comunidad de Madrid con el 50% de casi todo lo que se está construyendo en España. No sé si esto ocurre en otros países de la Unión Europea también. Es un modelo que estamos, te iba a decir, exportando de otros países. Pero lo cierto es que, bueno, Madrid se está haciendo y se está haciendo bien, ¿no?
Pues yo creo que le hemos dado la versión madrileña, ¿no? Al Bill to Rent, ¿no? A nosotros no, a la presidenta y a nosotros no nos gusta utilizar los términos anglosajones porque la lengua española es muy rica y aquí lo que estamos haciendo es construir para alquilar en alquiler asequible en colaboración público-privada. Eso es lo que estamos haciendo. Y la singularidad en el caso madrileño es que hemos sido capaces de mostrar andando que se puede colaborar de igual a igual con un inversor privado estableciendo, lógicamente, unos requisitos, los ha señalado Tony claramente, de acceso, que son los criterios públicos de quién puede acceder o quién puede beneficiarse de la puesta a disposición del bien de todos, que es el suelo. Y lo que hemos resuelto es una fórmula jurídica muy comprensible también desde fuera, pero distinta, que es la concesión administrativa de manial, que lo que hace es cómo se debe gestionar ese patrimonio público de suelo, ¿no? Y se resuelve mediante un contrato administrativo que fija que sobre ese suelo se puede construir a través de una inversión privada. Uh-huh. El inversor lo puede explotar cobrando los arrendamientos durante 50 años en la primera licitación del VIVE, 65 en la segunda, y a cambio de cobrar esas rentas va recuperando su inversión y obteniendo una rentabilidad. Y la administración, a cambio de ceder el suelo y no cobrar un canon, lo que dice es no puedes superar un precio de arrendamiento que supere el equivalente al de la vivienda protegida, uh-huh, que como bien ha señalado Culmia, en algunas ubicaciones es casi el 40% inferior al equivalente de mercado. Es decir, una vivienda muy asequible porque va a suponer que aquellos que accedan van a tener capacidad de pago suficiente, no va a haber problemas de morosidad y además van a tener renta disponible para poder consumir. Es decir, la cuadratura del círculo. Se trata de generar oportunidades, que la administración cumpla su papel y que las personas tengan un acceso a la vivienda, como se decía, de una manera digna, pero es que además con calidad arquitectónica.
Calidad. Plazos, hemos tenido que correr, hemos tenido que hacer un recorrido muy rápido, ¿no?, en todo esto para construir y pensar cómo hacer una vivienda asequible.
Sí,
y los plazos también se han reducido.
O sea, toda esa reducción de plazos y esa industrialización es otro desafío, conseguir que no solo no merme, sino que mejore la calidad del producto final, ¿no? Esto es muy importante. A nivel de diseño, los proyectos los actualizamos a la demanda social del momento, es decir, todas las viviendas tienen terraza individual, uh-huh, todas las viviendas tienen las mismas dotaciones sanitarias, los mismos espacios que tendría una vivienda libre como consecución de confort en el mercado, y esto es muy importante porque se ha hecho mucha vivienda social también, pues que no tenía que no tenía terrazas, que no tenía espacios públicos, todo ese tipo de amenities que mencionaba también Culmia, ahora se han incorporado en estas nuevas iniciativas, uh-huh, que también llevaban pidiendo salir durante años. Nosotros hace ya 20 años, bueno, antes me remontaba con el Adrián Mesopotamia, sí, no hace tanto en este caso, pero hace 20 años ya que el Ayuntamiento de Parla también cedió un suelo dotacional, en este caso fue Promesenia y Azora los que desarrollaron con un grupo, sí, constructor que era San Martín. Ahora es Culmia con Avintia y, uh-huh, y también AEDAS con Grupo San José. O sea, se van incorporando este tipo de iniciativas gracias a las cooperaciones público-privadas, que como explicaba José María, es arrimar el hombro con esos suelos dotacionales que claramente se han visto que urbanísticamente hay unos excedentes que pueden ser cubiertos y necesitados por la necesidad de vivienda asequible. Es decir, esos suelos dotacionales no es que se cambie la ley, sino que se está viendo como esa necesidad es imperiosa. Hace 20 años había una ley que hablaba, que fue la que permitió hacerlo, pero en casos muy puntuales. Yo creo que ahora precisamente se está industrializando, ¿no?, el poder sacar esa vivienda asequible. Antes había un epígrafe para colectivos específicos, ¿no?, y que fue en el que se apoyó algún ayuntamiento para poder sacar estas iniciativas. Lo que hablabas de calidad, ese es un desafío que tenemos, uh-huh, con los grupos constructores y las prefabricadoras, que no podemos perder, sino mejorar la calidad final. Y de hecho, los baños industrializados, los cuartos de baño industrializados, aunque sea una pequeña reseña, la calidad con la que terminan en obra es muy superior a la que realmente somos capaces de fabricar un baño in situ, ¿no? Con el, uh-huh. con el albañil colocando un grés tradicional, un azulejo tradicional, uh-huh. uno a uno, ¿no? Con sus líneas, con sus cuerdas. Esto ahora se puede hacer en nave y en un entorno mucho más controlado. Y claro, la calidad es fantástica y se colocan las cabinas en la obra completamente limpias y precintadas como si fuera un elemento a estrenar, ¿no? Hasta el final, ¿no? Uh-huh. O sea, la calidad que se consigue es claramente mayor.
Uh-huh. Pones tú sobre la mesa los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta precisamente la vivienda asequible en el futuro? Porque también existe, estamos hablando de que es una realidad, de que caminamos poco a poco, pero también entiendo que hay desafíos. José María, ¿cuáles son?
Pues yo creo que el principal es que tenemos una generación que necesita tener oportunidades. Uh-huh. No puede ser que tengamos una edad de emancipación tan alta, por encima de 29 años. No puede ser que tengamos un índice de paro en la población juvenil del 38%. Y además, que no seamos capaces de ofrecerle una respuesta desde la administración. Yo creo que esa es la asignatura pendiente de todos. Y no pasa por hacer promesas infundadas de que alguien va a acceder a una vivienda de forma gratuita y universal. Yo creo que eso es engañar a la gente, ¿no? Y, uh-huh. y pasa por actuar con responsabilidad. Primero, generar unas condiciones socioeconómicas que permitan tener un trabajo con un salario digno. Y luego, que todos arrimemos el hombro, como bien se decía, desde el ámbito privado y desde lo público, para generar una oferta suficiente, ¿no? Y creo que hay que explorar diferentes fórmulas. Como decía en alguna de mis intervenciones, yo soy de los convencidos que el acceso a la vivienda no puede ser unidireccional, ni puede ser solo en compraventa libre, ni puede ser en promoción pública social, porque uh-huh. hay mucha gente que reduciendo al absurdo esta dialéctica, ¿no? Y yendo a dogmatismos ideológicos, reduce el debate sobre la vivienda a estos dos planos. Y no es eso. Se trata de dar respuesta en todos los ámbitos. Evidentemente, tiene que haber una respuesta social al vulnerable por parte de la administración pública. Tiene que haber un mercado sano con reglas de juego limpio en el que se pueda acceder a la vivienda que tú quieras con tu capacidad de pago. Pero también se puede acceder al mercado del alquiler siempre y cuando se generen condiciones de seguridad jurídica. No cambiemos las normas cada tres meses y además digamos que vamos a limitar los precios y vamos a impedir los desahucios y vamos a suspender los lanzamientos y vamos a facilitar que se ocupen las viviendas y no pase nada. Eso genera inseguridad jurídica y provoca la reducción de posibilidades de acceso a la vivienda. Muchas veces se nos olvida, oye, ¿por qué hay esa demanda tan fuerte y esos precios tan altos? Bueno, porque las oportunidades de acceso a la vivienda en alquiler cada vez son menos. Y son menos, entre otras cosas, porque hay muchas viviendas ocupadas y la gente le da miedo ponerlas a disposición. Y también tiene que haber ayuda para acceder al crédito y poder comprar una vivienda. Uh-huh. También tiene que haber un mercado sano de producción de vivienda nueva para compra y para eso hay que generar ayudas para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas al menos hasta el 95% del valor de la vivienda con garantías aportadas por la administración que permita que la entidad financiera, en lugar de dar el 80% del préstamo, del 95%. Bueno, pues eso, con una visión muy amplia, el reto es dar una oportunidad a los jóvenes que hoy en día no lo tienen.
Uh-huh. Andrés, esta misma pregunta, esos desafíos a los que se enfrentan.
Bueno, nosotros desde Culmia como promotora pedimos que este tipo de acciones por parte de las administraciones se sigan generando. Para nosotros la vivienda asequible es una de las tres patas nucleares de nuestra empresa. Nuestro proyecto, una es el B2REN, otra es el B2SEL y otra es la vivienda asequible. De hecho, recientemente también hemos sido adjudicatarios de dos lotes del Ayuntamiento de Madrid, del uh-huh. lote 1 y de 5. Y nosotros lo que pedimos es, sobre todo, para poder traer capital extranjero e inversores, es que haya seguridad jurídica, lo comentaba.
Es una de las condiciones, ¿no? Fundamentales, ¿no? Para que estos proyectos sean atractivos precisamente para el inversor, ¿no? El inversor que va a venir, ¿no? Con el capital.
Es fundamental que para que un inversor quiera colaborar en proyectos públicos. Entonces, Eso por un lado, luego la modulación en los plazos, ¿no? Cuanto más plazo tenga la concesión, más márgenes vamos a poder manejar, ¿no? El poder gestionar nosotros luego la demanda, ¿no? Eso también para nosotros es muy importante, como decía Tony. Uh-huh. Que podamos nosotros, dentro de que el pliego pueda marcar una serie de condiciones del acceso a estas viviendas, pero que podamos ser nosotros los que generemos nuestro estatus y nuestra manera de podernos organizar para que esa asignación sea rápida y sea ágil, porque si a veces lo dejas en manos de la administración esto se puede complicar. Uh-huh. Por otro lado, pues las revisiones constantes de IPC mínimamente, pues esto también sería algo muy importante para nosotros para poder seguir accediendo a estos concursos de vivienda asequible, ¿no?
Uh-huh. Tony,
exactamente lo que ha dicho José María y lo que ha dicho Andrés, y además Andrés ha puesto el filón en la parte de promoción y capitalización, que es uh-huh. importantísima. Uh-huh. En el fondo, lo que necesitamos es una seguridad jurídica. Uh-huh. Y este es compromiso de administración y de los privados. Básicamente la administración. El modelo está la madrileña que decía José María García. Claro, nosotros trabajamos en toda España, ¿no? Entonces, yo conozco mucho menos Madrid, pero conocemos un poco. Este modelo es un referente y ha generado precisamente una comprensión insólita de lo que necesitamos para poder operar. Uh-huh. Digo insólita porque no es usual, porque en este país pasa que la administración pública suele pensar que todos los privados son unos chorizos y la administración y el gestor privado tiende a pensar, la gente que no somos ni públicos ni privados, yo he estado 25 años en la administración pública uh-huh. con responsabilidades en urbanismo y en vivienda, sí. pues eso lo vemos lindo. Sabemos que hay gente magnífica. Profesionales de un copón
siempre
en ambos
lo hay. ¿Eh? Siempre hay gente magnífica en
claro,
la gestión
claro.
y trabajando.
Pero la sensación
y cuando esto se pone, y el engranaje y la máquina se pone en marcha desde la colaboración público, desde la colaboración privada, el resultado es lo que tenemos y de lo que estamos hablando hoy, ¿no?
Lo decía porque hay diferentes alternativas y ha marcado escuela y hay muchos ayuntamientos, desde el Estado se han planteado, nosotros tenemos algún concursillo pequeño ganado en otros sitios. Yo creo que lo estamos activando. Y yo, finalmente, lo que quiero es defender la gestión de los inquilinos uh-huh. frente a la administración de los inquilinos. Uh-huh. Estamos hablando con personas, estamos respondiendo a una necesidad social. Reivindico la función social de la vivienda desde arriba hasta abajo, como lo reivindican, de hecho, todos estos proyectos. Y esto tiene que ir hasta el final. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es muy largo de explicar, pero en todo caso un cierto reconocimiento y ponerle un cierto valor a eso. Al fin y al cabo lo que estamos creando es igualdad de oportunidades, porque sin vivienda no hay oportunidades.
Y las oportunidades tenemos que dárselas a los que verdaderamente lo necesitan. Entre ellos hablamos muchas veces de las políticas de vivienda para los más jóvenes, que son los el futuro de nuestro país, evidentemente, y tenemos que facilitarles, ¿no? Ya, ese ámbito de acceso y aquí hoy yo creo que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, yo creo que sí.
Sobre todo cuando Andrés. Ya haciendo o intentando hacer ver que esto ya no es un proyecto. Esto
eso
ya
es una
realidad.
Realidad.
Es decir, es que estamos ya en marcha con un montón de viviendas y con la ilusión de un montón de inquilinos que en breve van a poder disfrutar de sus viviendas, ¿no? Esto es muy importante, ya no es un proyecto.
A los oyentes jóvenes que digan siempre decimos, hablamos del acceso, ¿no? Pero a lo mejor hay un joven que nos está escuchando y que va a pasar por estas zonas donde están esos carteles que tenéis, oye, pues que llame, ¿no? Que se informe y que
pues
les contestáis
desde,
claro que sí, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos ese desafío, ¿eh? Para que los más jóvenes y los que tienen que acceder a la vivienda lo puedan hacer en estas condiciones. Muchísimas gracias, de verdad, yo estaría una hora más con vosotros, se nos ha quedado casi corto. Pero podemos hacerlo otro día, si os parece, ¿no?
Muy bien.
¿Lo hablamos?
Nosotros encantados.
Bueno, fenomenal. José María, gracias como siempre.
Muy tentadora tu propuesta y aquí
sí, ¿no?
nos veremos la próxima vez.
Perfecto. Hablaremos de muchas cosas más, ya lo sabes. Andrés Rituerto, desde Culmia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Andoni Sorolla, gracias.
Gracias
muchísimas
a vosotros.
Muchísimas gracias. Gracias. Y Diego, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos
gracias
y por este fantástico libro de arquitectura que nos has dejado
otro
sobre la mesa.
Otro día vendré a hablar de mi libro.
También, es verdad, otro día. Gracias también a todos ustedes que nos acompañan cada jueves. Les dejamos, como siempre, con los servicios informativos de esta casa de Radio Intereconomía.